provincia.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Climatizate en Casa Silvia, con descuentos de hasta el 35%. Sí, los mejores precios del mercado y la mayor financiación en equipos de aire, calefacción a gas, eléctrica y a leña, calefactores, paneles, caloventores, estufas y línea Tromen, hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Casa Silvia, calidez en tu hogar. Calle 12, casi 63 y Avenida 44, casi esquina 144.
Casa Silvia.
Esto es Provincia. AM1270.
Ya estamos acá. Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 12. El cielo está invisible, con niebla en La Plata, la temperatura es de 13 grados 6 décimas y la humedad 100%. Rige una alerta por lluvias en la provincia de Buenos Aires. Las precipitaciones más fuertes se pronostican en los distritos del centro y sur de la costa atlántica. Según el anuncio vigente, podrían precipitar de 20 a 50 milímetros con máximos localmente superiores. Los fundamentalistas confirmaron que no suspenderán su fecha en Comodoro Rivadavia. La última banda del Indio Solari ratificó su show que se llevará a cabo hoy a las 21 horas. En sus redes sociales expresaron: juntarnos y estar cerca nos parece lo único medianamente reparador. La Secretaría de Trabajo convocó a una audiencia urgente por los recortes de producción en Pirelli. La filial local de la firma italiana decidió paralizar completamente la producción de su planta de Merlo entre el 15 y el 21 de junio. Además, anunció que dejará de operar los fines de semana a partir de julio. Leo Valerdi podría quedar afuera del Mundial por una distensión. El defensor argentino sintió una molestia en uno de los ejercicios del entrenamiento de ayer. El cuerpo técnico deberá definir si lo espera o lo da de baja y llama a otro jugador. En la capital de la provincia de Buenos Aires se esperan lloviznas por la tarde con una máxima estimada de 17 grados. Cuando pasaron 2 minutos de las 12 en La Plata, el cielo invisible con niebla, la temperatura 13 grados 6 décimas y la humedad 100%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Thank you.
Sergio Rey y sus redonditos de ricota, todo un palo lo que acabamos de escuchar.
Hay un lugar.
Y ese lugar
es tu provincia.
Lo que no sabías sobre Buenos Aires, lo vas a saber ahora.
Y lo que ya sabías,
lo vas a ver bajo una luz nueva.
Hay un lugar
con Gabriel Morini y Sonia Negrín.
Por Radio Provincia.
Nos separan de las 12, empezamos a desandar la segunda hora de Hay un lugar. Se ha confirmado, el lugar de la despedida final de El Indio será mañana a partir de las 11 de la mañana en Parque Domínico, en el Salón Gatica. Esto es en el municipio de Avellaneda. Esto lo confirmaron distintas fuentes de la municipalidad que lidera Jorge Ferraresi. Es un predio, un espacio verde con un polideportivo de aproximadamente 10 hectáreas que está ubicado en Villa Domínico, ahí en el partido de Avellaneda. Va a haber un operativo de seguridad de 1.500 efectivos y otros 700 que estarán en el lugar. El predio se llama oficialmente Parque Derechos del Trabajador y la denominación proviene de los terrenos que pertenecieron al fundador, que fuera Jorge Domínico. Esto es lo que nos cuenta en este momento alguna crónica. Pero bueno, en definitiva, ya está definido y es una información. Mañana, a partir de las 11 de la mañana, ahí en Avellaneda, la despedida que será seguramente multitudinaria al Indio Solari. Vamos a hablar un poco de qué significa esa vida. Y de qué ha significado esa vida para la cultura popular argentina, fundamentalmente. Está del otro lado de la línea uno de los periodistas culturales, especialistas en rock, su cultura, sus adyacencias, sin lugar a dudas, más interesantes, más lúcidos que tiene la Argentina desde hace mucho tiempo. Compañero de esta emisora, Alfredo Rosso. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo te va? Gabriel Morini, Sonia Negrín, te saludamos. Estamos en Hay un lugar aquí en la radio de la provincia. ¿Cómo andás?
Hola, Sonia. Hola, Gabriel. ¿Cómo están? Bueno, te estaba escuchando atentamente acerca de esta despedida al Indio Solari. Y bueno, me siento también identificado con todos los que van a estar presentes ahí, ¿no? Uh-huh. Yo pienso en el Indio Solari y pienso en lo vivido con su música y con sus letras, tanto con Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota como con su obra solista. Y cada vez me doy más cuenta hasta qué punto la música, la poesía y el arte en general pueden resaltar nuestra humanidad, ¿no? Ponerla de manifiesto con todos sus aspectos, con sus anhelos, con sus interrogantes, con sus contradicciones. Y yo creo que eso es uno de los grandes méritos de la obra del Indio con la banda y como solista, y de alguna manera explica lo que está sucediendo ayer y hoy con esa enorme masa, que es una mezcla de dolor pero también de amor y de afecto combinados, ¿no? De gente que se ha sentido valorada y comprendida por este gran artista. Uh-huh. Bueno, que se fue del plano físico, pero que nos ha dejado un enorme legado.
Uh-huh. ¿Por qué? ¿A qué le podemos atribuir ese impacto tan masivo?
Mira, yo creo que hay en la historia artística del Indio Solari hay varias etapas. Está la etapa donde los Redonditos se instalaron en la sociedad argentina como una banda de culto, como una banda que era seguida por gente. Estaba un poco en la revolución artística que se dio con el retorno de la democracia, ¿no? Uh-huh. Porque en los recitales de los clubes te encontrabas con gente de teatro, con gente de stand-up, comedians, te encontrabas también con otros músicos, con otros poetas, en fin, toda esa movida que se dio en los años 83, 84, 85, sí, claro, con el retorno de la democracia, y que coincidió con la época en que los Redondos convocaban 200, 300, 400 personas en los clubes de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, La Plata, Y después viene esa etapa tan interesante que es la masividad, ¿no? Que se da, para mí, a pleno en los años 90, cuando Los Redondos, además de su música y sus letras, o debería decir, por su música, por sus letras, por su actitud, se convirtieron un poco en el refugio de toda una masa de jóvenes que se encontraban fuera de los planes del gobierno de turno, vale decir, los que quedaban sin franquicia, de alguna manera, en ese mundo, en ese país que quería entrar en el primer mundo prácticamente por la ventana, que fue la época del menemismo, ¿no? Algunas cosas se repiten en el país, como ustedes podrán comprobar. Los Redondos se transformaron un poco en eso, en un estado dentro de otro. Mientras un estado los expulsaba, otro estado los recibía. Pero esto pasó de una manera natural, porque nunca el indio los meloneó, nunca les bajó línea política de ningún tipo, sino que fue una identificación espiritual, que por supuesto pasaba por el rock and roll, que por supuesto pasaba por las letras, pero que iba más lejos que eso. Vos no podés explicar simplemente con un estilo musical por qué masas de miles de personas van de una ciudad a otra siguiendo una banda. Tiene que ver con otro tipo de cosas, tiene que ver con una sensación de pertenencia, una sensación de amparo. Y eso fue lo que yo vi suceder en los años 90 y hasta el final de la banda en el 2001, ¿no?
Alfredo, esa contracultura, que hoy Gaby, cuando hacíamos el comentario de apertura, el programa, ¿no? Hablaba precisamente de eso, del éxito de la contracultura, digamos, por todo lo que significó. Vos, digamos, ¿qué valor tuvo para esa generación de jóvenes, en la cual alguna vez estuvimos, digamos, eso de ir a contrapelo del marketing, del mercado, de las discográficas, de las productoras, que estaban, por otro lado, en un momento de mucha producción, de mucho auge en la discografía y en el arte local? ¿Eso puede haber sido algo con lo que la gente se identificó, digamos, fuertemente?
Mirá, lo que la gente admiró es la conducta de Los Redondos en el sentido de hacer las cosas a su manera, ¿no? Esa cosa de solos y de noche que tenían como lema, también se aplicaba a sus discos, a la organización de sus recitales y de todos sus eventos, porque se daban cuenta de que cualquier tipo de mediación de los canales tradicionales, sea de grabadoras o sea de circuitos periodísticos, iba a hacer una distorsión de su obra y de lo que ellos querían comunicar. Entonces la gente apreció mucho eso y lo tomó como ejemplo, porque gracias a Los Redondos surgieron un montón de bandas independientes en los 80s y de sellos independientes que editaban los discos de esa gente. Yo creo que tuvo un efecto muy fuerte, un ejemplo muy fuerte fue el de Los Redondos como parte de esa contracultura emergente de los años 80 y principios de los 90. Y de alguna manera, cuando Los Redondos dejaron de actuar en el 2001, ese guante popular fue de alguna manera tomado por otras bandas como Los Piojos, como La Renga, bandas que convocaron mucha gente con un mensaje perfectamente valedero y lógico, ¿no? Pero Los Redondos estuvieron allí primero y además, de alguna manera, su arte invitaba a la curiosidad, invitaba a descubrir más, invitaba a que esos chicos se documentaran. Y esto estamos hablando de una época previa a las redes sociales, a los celulares y a todo lo demás, ¿no?
Yo sé que no son el único emergente, Alfredo, pero hay algo en ellos, por su edad, por experiencia, por vivencia, que moldea un artista diferente. El éxito, de algún modo, bueno, la publicación, su primer disco en 1985, sin embargo venían pateando escenarios desde hacía ya un montón de tiempo, venían con el demo, esas cuatro canciones en cinta desde hacía un montón de tiempo, pero ellos son herederos de alguna forma de organización, no solamente de expresión, de organización cultural, por ahí me equivoco en lo que estoy diciendo, y por favor márcamelo, pero que son propios de los 70, son setentistas, bueno, en algún modo, que encuentran y se expresan en los 80, ¿no?
En realidad, la pulsión independiente nació en Argentina con, no sé, con el sello Mandioca de Jorge Álvarez, uh-huh, y de Pedro Pujó y Rafael López Sánchez y Javier Arroyuelo en el año 68. Y nació porque las presiones que existían por las grabadoras tradicionales sobre las bandas muchas veces eran insoportables, ¿no? Porque se metían directamente con la obra del artista.
Claro.
Mandioca fue el primer sello argentino independiente dedicado al rock. Pero después fue muy importante la gestión de músicos independientes asociados, Mía, la familia Vitale,
uh-huh,
que de alguna manera le brindaron a Los Redondos el know-how, o sea, cómo se hacía un disco desde las tapas hasta el vinilo. Rocambole siempre cuenta que fue completamente artesanal la factura de Gulp y la factura de Octubre. Los discos se hacían de a uno, ¿viste? Y también en una época previa a los emails y al WhatsApp y a todo lo demás, les dieron el know-how de cómo armar una especie de comunicación masiva con sus fans. Fue muy importante, de ahí la figura de Jorge Pistocchi, el director de Expreso Imaginario, se resalta porque fue un poco el que puso en contacto a la familia Vitale, a Los Redondos con la familia Vitale. Pero Los Redondos aprendieron su lección muy rápido y toda la gestión de sus discos y de sus recitales fue hecha en forma completamente independiente. Algo que la industria nunca les perdonó del todo, ¿no? Entonces, hablaban de ellos con cierta ironía, pero Los Redondos se rieron último. Y como se suele decir, el que ríe último ríe mejor.
Alfredo, ¿te acordás de tu, sí, primera vez con Los Redondos?
Sí, me acuerdo. Fue en el 78, finales del 78, en el Teatro de la Cortada, que después se transformó en el Paracultural.
Uf.
Y fue una experiencia muy especial porque estábamos en el medio de la dictadura, imagínate. Hacía dos años había sido el...
¿Escribía en el Expreso en ese momento?
Sí, escribía en el Expreso, estábamos ya a finales del segundo año de Expreso Imaginario, porque el Expreso salió en el 76, en agosto, y nos habían recomendado ir a ver a Los Redondos, que eran algo especial, y vaya si lo eran. Vi un recital con varios músicos en escena, estaba el Indio, estaba Sky, estaba, si no recuerdo mal, el Conejo Jolivet en guitarra también. Estaba el monologuista, el Mufercho, que antecedió a Enrique Sims,
sí, claro,
y que se trenzaba en diálogos surrealistas con el Indio Solari. También estaba invitado el Circo Mágico de Robertino Granado, dramaturgo, actor y director de la época, muy vinculado a la contracultura también. Y estaba, por supuesto, el elemento ya entre satírico y coreográfico, que eran las odaliscas, las chicas que bailaban con pocas ropas en el escenario, y el sultán, que era el docente, el 12,
el 12,
que repartía los famosos buñuelos de ricota entre la gente. Te digo que los comía la gente. Bueno, la cuestión es que fue un recital dionisíaco, un recital que nos devolvió la alegría de vivir en una época en que todo era gris, y siempre pensábamos, en cualquier momento viene el celular policial, el camión de culata, y vamos todos adentro, ¿viste? Claro. Porque era verdaderamente una celebración dionisíaca y que de por sí estaba prohibida simplemente por portación de juventud y de alegría.
¿Pudiste hablar con ellos? ¿Cubriste el show o pudiste hablar con ellos? ¿Pudiste entablar relación en esa, digamos, si se quiere, en ese momento tan germinal de la banda?
Bueno, lo que sucede es que en esa época, de alguna manera, los periodistas y los músicos que estamos vinculados a la contracultura, nos hacíamos amigos por una afinidad natural y por una defensa colectiva frente a los horrores de la dictadura.
Claro.
Entonces muchos de los recitales de Los Redondos, que no eran tantos como fueron después, sino que eran por ahí en Buenos Aires 3 o 4 recitales por año, generalmente hacia Navidad, en el Bambalinas o en el Margarita Xirgu, terminaban después en una larga mesa de periodistas y músicos hablando de la vida, de la literatura, del canto, haciendo chistes. Se formaba una amistad duradera, ¿entendés? Que se mantuvo a lo largo de los años.
Uh-huh.
Bien. Después Los Redondos, cuando vino la fama hiper, ya fue más difícil, digamos, contactarnos por razones obvias, ¿no?
Porque claro,
se empezaron ya a tener un nivel de masividad que hacía difícil el contacto cotidiano. Pero nunca se perdió la amistad, que fue refrendada ya en este siglo cuando hicimos una hermosa nota con Pipo Lernoux y Marcelo Fernández Vitar, en la casa del propio Indio Solari, para la revista La Mano.
Ahí hay una, si se quiere, un descubrimiento temprano por parte tuya y de tantos otros colegas, de una figura que tuvo trascendencia pública mucho, mucho tiempo después. De repente, en aquella conferencia de prensa que dan los Redondos en 1996, esto lo cuenta muy bien el Ruso Berea, ¿no? En esa conferencia de prensa, con el recital suspendido en Olavarría, aparece, sí. Claro, aparece un indio que habla como un intelectual, ¿no? Y que,
bueno, justamente. Sí, justamente
que se lo ocasión, desconocía completamente, para el, por lo menos para el gran público, ¿no? Ese perfil.
Bueno, lo que pasa es que algunos estamentos de la cultura oficial menospreciaban mucho al rock todavía, claro, en los años 80 y 90, como les parecía una manifestación menor, cuando en realidad, frente a toda la banalidad que salía de las pantallas de la televisión y de la radio, las letras de rock argentino eran casi como tratados enciclopédico, ¿no? Y ahí se dieron cuenta de que el indio era un personaje inteligente, de que era un personaje coherente, de que era un personaje que era capaz de explicar una tremenda injusticia como la que cometió, no me acuerdo si el municipio,
Echeverri,
el indio Olavarría.
Echeverri se llamaba el intendente.
Sí, bueno, pero seguramente encarnaba también a otros personajes, claro, retrógrados y ultramontanos que nunca han desaparecido, desgraciadamente, de nuestro entorno. Uh-huh. Y le toca, perdón, pero le pienso traer la historia al presente, le toca a las nuevas generaciones artísticas luchar desde la cultura para hacer desaparecer definitivamente esa visión retrógrada de la vida y del arte, ¿no?
Uh-huh. Vos hablabas de un movimiento independiente, emergente, que de algún modo nace al calor de los Redondos, muy, muy, muy característico de la década del 90. ¿Cómo se sigue sembrando eso?
Sí, totalmente, totalmente. Y te digo una cosa, hay algunos centros que son ineludibles cuando hablamos de eso. La propia ciudad de La Plata es un semillero de arte, como lo fue en los 60 con la Cofradía de la Flor Solar y toda la gente que vivía en comunidad, como lo fue más tarde con los Redondos y como lo sigue siendo desde los años 90 con cientos de bandas, los nuevos roles de las chicas, de las muchachas, autoras, compositoras, cantantes, productoras, tiene mucho que ver con la ciudad, pero también está pasando en todo el país. Miren, si el rock fue tildado de machista y lo fue durante muchísimos años, por fin se está produciendo, yo no digo una igualdad de género, pero sí una equiparación de género. El otro día fui a ver un recital con mi novia, con mi coordinadora radial, Norma Jiménez, fuimos a ver un recital de Paula Mafia y quedamos completamente deslumbrados.
Extraordinaria artista.
Escuchando a Nina Suárez lo mismo, escuchando a Lucy Patané lo mismo, escuchando a Maca Mon Amu. Es decir, están pasando cosas muy interesantes, solo hace falta también que volvamos a tener un público interesado, un público motivado y un público con ganas de descubrir cosas nuevas y de integrarse como público y también como parte de la historia, ¿no?
Uh-huh, qué lindo.
Porque va a haber una historia muy interesante en el siglo XXI con esta música.
Qué lindo eso que decís, Alfredo. Que hay presente y hay futuro. Qué bueno es escucharte. Lo último, apelo al crítico musical, al que tantas veces hemos leído para saber qué escuchábamos. Porque debe haber alguien que nos está escuchando y que se encuentra algo conmovido y tal vez hasta extrañado por semejante muestra de dolor, de cariño popular, y dice, ¿y por dónde empiezo a escucharlo? Digo, porque, bueno, Spotify te propone lo más escuchado y a veces no es necesariamente por dónde hay que empezar. ¿Por dónde arrancarías si tuviese que recomendarle a alguien la obra del indio?
Mira, yo empezaría por el principio. Hay dos discos fundamentales, tres en realidad, que para mí son elementales para empezar a conocerlo, que es Gulp, que es Octubre y que es Un Bayón para el Ojo Idiota. Uh-huh. Y después seguir para adelante. Seguir con la obra del indio, con ese El Tesoro de los Inocentes y con Porco Rex, por ejemplo. Uh-huh. Yo creo todavía que la obra del indio no ha sido suficientemente valorada en su justo peso, por el justo peso que tiene. Pero un tema como Nike es la cultura, uh-huh, define toda la historia del consumismo contemporáneo en el año 2004.
Después de leer a Klein. Después de leer a Naomi Klein.
Totalmente, con no logo, ¿no? En la mano.
Exactamente, qué síntesis maravillosa.
22 años antes, el indio hacía una radiografía de la sociedad que íbamos a tener en el 2026. Totalmente. La que él veía ya en ese momento.
Totalmente.
O sea que, con los tres primeros discos de Los Redondos para empezar, y un montón después para continuar, obviamente, y con los dos primeros discos del indio solista, podés meterte en el estofado, en el minestrón solariano.
Alfredo, muchísimas gracias. Un encanto y con mucha admiración. Te lo digo, poder haber conversado este ratito con vos. Te vamos a escuchar hoy a las 10 de la noche, como hacemos todos los sábados, en Al Rosso Vivo, aquí en nuestra radio.
Cómo no, muchas gracias. Hoy estamos grabados por unas cuestiones de fin de semana, pero por eso no van a escuchar una alusión a Solari, pero vamos a preparar un programa especial para el siguiente Al Rosso Vivo. Igual el de esta noche es muy jugoso.
Alfredo, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Muchas gracias a ustedes, hasta pronto.
Hasta luego. Hablábamos con Alfredo Rosso, uno de los periodistas culturales más finos y más talentosos que podemos encontrar en la República Argentina. Lo podés escuchar todos los sábados a las 10 de la noche aquí en Radio Provincia de Buenos Aires.
Arqueros de la selección argentina son bonaerenses de pura cepa.
Dibu Martínez
nació en la ciudad de Mar del Plata.
Jero Rulli
en la capital provincial, la ciudad de La Plata.
Y Juan Musso hizo lo propio en el norte de la provincia,
en San Nicolás. Con una particularidad, Tanto Dibu como el arquero del Atlético de Madrid hicieron selecciones juveniles. En tanto, el ex arquero de Estudiantes, previo a ser campeón del mundo, solo participó en Juegos Olímpicos.
Fenómeno mundial.
Curiosidades de la historia de la Copa. Con Feno Tartaglia.
Una mínima distracción puede ser fatal. Ese mensaje puede esperar. Cuando manejas, deja el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La siesta es sagrada.
El recreo nuestro de todas las tardes.
La siesta es sagrada.
Provechito, patas para arriba y a disfrutar.
Con Matías Sáez, Vanessa Ábalos y Fede Pesci.
La siesta es sagrada.
Un placer genial.
Sensual.
De lunes a viernes a las 15 por Radio Provincia.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen.
Nada de esto es legal.
El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué?
Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad.
Con Puentes, la universidad llega donde estás.
Más de 50 centros universitarios en 80 municipios,
junto a 25 universidades públicas.
Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común.
Estar cerca de casa.
Con Puentes, la universidad más cerca.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estás en provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Radio Provincia. Un montón de radio.
De los paisajes
a lo político y social.
De lo que nos une
a lo que nos distingue.
Hay un lugar.
Seguimos, siguen sonando Patricio Rey y su redondito de ricota, un clásico, nuestro amo juega al esclavo. Y estamos, ayer una cosa que marcaban muchos, es que en los recitales del Indio, en los recitales de los fundamentalistas, en esta suerte de continuidad, aún frente a la imposibilidad física, pero la continuidad artística, se empezaron a mezclar muchas generaciones. ¿no? Abuelos con sus hijos ya maduros y sus nietos yendo a... Porque bueno, hay ahí una historia que nos interpela en varias generaciones. Yo creo que cada generación también debe tener una interpretación diferente. Lo escuchábamos hace un ratito a Alfredo, que de primera mano los descubría allá en 1978. Está con nosotros Eddie Babenco, que es nuestro compañero de armas todos los sábados, el musicalizador de Hay un Lugar, pero además es uno de los periodistas culturales más respetados, uno de los musicalizadores más atractivos que puede llegar a tener hoy por hoy la radiofonía y todos sus derivados. ¿Cómo te va, Eddie?
Bien, te agradezco lo de atractivo.
Es lindo escucharte a vos musicalizar, en serio.
Gracias.
Yo qué sé, viste, uno ya a mí, sí. Por la radio de la canción me tiene tan podrido, tan obvia.
Es lindo asumir el riesgo y es lindo trabajar en contextos y en entornos en donde, digamos, hay una decisión institucional de asumir el riesgo, ¿no? Sí, porque claro. Ningún musicalizador puede trabajar en libertad si no hay un contexto para hacerlo. Así
exactamente.
Que lo disfrutamos mucho el laburo de acá. Bueno, y sí, como vos decías, sí, es transgeneracional el fenómeno del indio. Se puede ver el impacto en estos días, ¿no? En todos lados, en la calle. Ayer estuve en la ciudad de Buenos Aires no me detuve en la Plaza de Mayo porque tenía que ir y venir y demás, pero sí estuve en los derredores y viendo, ¿no?, cómo la gente iba llegando, porque estuve cerca de la zona tipo 4 o 5 de la tarde, y cómo la gente iba llegando y se notaba eso, era increíble, ¿no? Porque venían en los autos con las banderas y sacando las manos por las ventanillas y cantando y celebrando la música del indio, pero cuando veías adentro del auto estaba el papá con los hijos, claro. O estaban las generaciones diferentes compartiendo esa emoción, ¿no? Así que sí, es muy impactante, es muy impresionante. Lo de allá de la plaza fue una cosa muy conmovedora. La entiendo también, ¿no? Porque es una... Creo que todos tenemos la necesidad de pasar procesos así de angustia en comunidad, ¿no? Me parece que es la mejor manera de llevar eso adelante, esa tristeza adelante, ¿no? Uh-huh. Cuando la tristeza la comparte, uno lo hace también... en la familia muchas veces pasa con casos, no sé, nos ha pasado con otros grandes próceres de la cultura o de la historia de la Argentina que los tratamos de despedir colectivamente, ¿no? Y uno en familia también, cuando parte un familiar,
totalmente,
la sí. Familia es la primera que, en general, ¿no? Es la primera que está ahí presente, es la que te acompaña, es la que está con vos, es la que te ayuda a pasar ese momento. Así que, bueno, este es un proceso colectivo y así lo estamos viviendo, con el dolor y también con la celebración de la obra, ¿no? Que realmente es impresionante y cobra una dimensión, no sé si les pasa a ustedes, ¿no? Es muy interesante ese fenómeno de cómo las canciones te vuelven a hacer preguntas diferentes con el paso de los años. A mí me fascina eso. No, las canciones que fueron compuestas en la década del 70 o en la década del 80 y que en ese momento generaban unas preguntas.
Releer hoy Vencedores Vencidos.
Hoy generan, claro, preguntas nuevas, sí. ¿No? Y pasa con todos. El otro día estábamos en casa y estábamos escuchando a Charlie y de repente aparece la frase: hay un horrible monstruo con peluca que es dueño en parte de esta ciudad de locos, ¿no? Hace que baila con la banda en la ruta, pero en verdad te roba el oro. Y vos decís, che, ¿qué pasa acá? Hay mucho de eso. Vos decís, ¿esto es premonitorio? No. Bueno, son los artistas geniales que tenemos en la Argentina que pueden contarnos nuestra propia historia de esa manera, ¿no?
¿Cómo descubriste que llegaron los Redondos, siendo muy pibe, seguramente, sí. Todavía con los Redondos como banda, en pleno ejercicio?
Yo tengo una... Está bueno porque... Yo descubrí los Redondos en un cassette, la casa de mi amigo Esteban Pornoy, que era un compañero mío de la primaria, que tenía un primo más grande, ¿no? Eso siempre venía, la data siempre venía del primo más grande o de un hermano más grande. Entonces yo no tenía hermano más grande, pero bueno, mi amigo tenía este primo más grande que ya, bueno, tenía estos cassettes que eran previos a la edición de Gulp, ¿no? Como viste que había circulado.
Bien,
circulaba,
sí.
Esa cosa. Yo me acuerdo en la primaria de escuchar, y estos son los Redondos, me decía. Y claro, porque el primo más grande, que era un primo que era del sur y había venido acá y estaba viviendo en su casa.
No hubo banda más pirateada que los Redondos.
No, porque además hasta que no hubo disco, lo que había era cositas que circulaban, ¿no? Entonces este cassette, y lo escuchábamos ahí varias veces cuando yo iba a la casa, éramos muy chiquitos, yo debería tener 8 años, no sé. Y me acuerdo, ese es mi primer recuerdo de Los Redondos. Cuando fui más grande, yo tuve una especie de contradicción ahí, tenía otros gustos, no me gustaba tanto la propuesta de Los Redondos. Se me aparecieron muy fuerte en contextos como que cuando en un momento se pusieron muy de moda, ¿no? Entonces el pibe de los Astilleros, Ángel de la Soledad, como que lo ponían en los boliches. Y yo en ese sentido estaba como, no me gustaban los boliches, yo estaba como en otro lado. Y a la vez, bueno, había algo de esa sonoridad o de esa poética que en ese momento de mi vida, a los 12, 13, 14, cuando estás empezando, no me llegaba. Mis amigos muy fanáticos, todos mis amigos muy fanáticos de Los Redondos, yo era el loco, era el distinto, era el raro, era el diferente. Y los redescubrí más grande y me volví loco. Es increíble, eso también tiene que ver con... ¿Viste como el tango que te espera?
Que te espera, sí. Claro.
Me volví loco, no me podía creer y dije, mira, ¿cómo no percibí esto? Pero bueno, a veces uno tiene que pasar procesos, ¿no? Y ahora, o sea, y más grande me pongo, y más me gusta, y más me vuelvo loco. Es increíble, como pasan los años y cada vez me gusta más. Y otras cosas que me gustaban mucho ya no me gustan más. Y esto cada vez crece, ¿no? Es espectacular. Bueno, así que tengo una relación tardía con la música de Los Redondos y después del Indio Solista. No vi a Los Redondos en vivo, vi al Indio varias veces, pero no a Los Redondos, así que también me perdí esa parte, ¿no?
Sí, hay algo que decís que a mí me parece, lo hablo estrictamente de lo musical. Yo lo descubrí también muy, muy temprano, lo vamos a contar un rato más tarde en la programación de esta radio, en Expedición Vinilo, es el programa que hacemos con Ale Reyes. Vamos a visitar hoy a las 8 de la noche Un Bayón para los Idiota, que fue mi primer disco de Los Redondos, el primer disco que me llegó en cassette, en realidad. Un chabón que había sido amigo de la infancia en mi pueblo, que lo habían mandado en la secundaria, lo habían mandado a estudiar en la Armada, en Capital. Sería en la ESMA, no sé dónde funcionaba, pero seguro, era ahí. Año 86, 87. Duró muy poco. Le decíamos el marinero a Gustavo, porque había estado ahí.
Claro, bueno.
Era el marinero.
Sí.
Pero duró muy poco, le echaron. Tenían que echar. No, todavía.
No era para.
No había forma de que no fuese así. Y él vino munido con el disco nuevo de Los Redondos, el cassette nuevo de Los Redondos, que era Un Bayón, así que fue lo primero que yo escuché. Que para mí es una forma de entrada extraordinaria, porque son todos hits, ¿viste?
Sí, me
son todos
pensaba en eso.
Memorables.
Recién se lo preguntabas a Rosa y es verdad, ¿no? Como ese caminito ahí para entrar es espectacular.
Y me puse recordando eso anoche, compartiéndolo con mis hijos, me puse a escuchar esos tres primeros discos. ¿Viste? Y los pibes dicen, pero este lo escuché. Bueno, claro, en octubre está Jijiji, obvio, lo escucharon 1500 veces, ya hemos pogueado con Jijiji. ¿Y sabés qué descubrí? Algo que yo en su momento no... Era una banda New Age, che.
¿Viste? Sí, claro, tenía cosas, obvio, sí.
Pero hay un montón de cosas que te recuerdan a los B-52.
Sí.
En ese sonido. O sea, che, mirá vos, yo me lo perdí, lo descontextualicé en ese momento. Y era una banda que se acoplaba a la sonoridad de la época.
No, eso seguro, y tiene mucha data. ¿Sabes qué me hiciste acordar ahora? Que a pesar de lo que conté, me apareció como una imagen de que yo también viajaba mucho, vivía en La Plata, viajaba a Buenos Aires a visitar a mis primos. Tenía uno de mis primos ahí, muy cercano, muy querido, casi como un hermano más. Entonces iba todas las vacaciones de invierno, todas las vacaciones de verano, qué sé yo. Y me acuerdo de llegar un invierno y que él tenía octubre. Y de empezar a escucharlo mucho y que me reverberara después la frase preso en mi ciudad. ¿No? Como que yo iba a Buenos Aires y vivía en el libertinaje de estar lejos de mi familia siendo adolescente.
Sí, claro.
Y en una ciudad que tiene mil cosas para recorrer, para hacer, para estar. Estábamos todo el día en la calle, íbamos de acá para allá, salíamos a la noche siendo muy chicos. Había de todo. Y entonces yo después volví a La Plata y estaba en mi barrio. Y por ahí no me dejaban hacer algunas cosas que yo quería hacer. y estaba un poco preso en mi ciudad, ¿no?
La conexión platense, ¿cuándo te llegó? Porque esa es otra que yo me la perdí, porque yo no soy platense de origen, ¿no? Después me convertí en casi.
Sí, no, bueno, yo creo que un poco es ese cassette, digamos, primero, claro. Porque bueno, al estar acá la data muy temprana, ¿no?
Esas catedrales en fuego.
La data muy temprana por haber vivido en La Plata, esto que me pasó siendo chico en la casa de mi amigo Esteban. Y después ya más de grande, porque bueno, además lo empecé a investigar, yo laburaba ya, empecé a laburar en la radio universidad, con el tour, con las charlas, ahí se abrió todo el mundo, investigamos. Ah, yo hice el libro de, donde tuve mucha data fue porque yo hice el libro de Gloria Guerrero, la primera biografía se publicó del Indio. Uh-huh. Me llama Gloria Guerrero, era en ese momento directora de Rolling Stone. El Turco era su...
No, cuando dice El Turco, estamos hablando de Oscar Jalil.
El Turco Jalil, perdón. Sí, sí. Lo digo, ya me olvido que estamos en una mesa de amigos, parece. Pero sí, Oscar Jalil, periodista importantísimo de la ciudad. Era el referente para Gloria, para escribir esta historia, porque había mucho que pasaba en La Plata. Y bueno, El Turco me eligió a mí también como para formar parte de ese equipo y llevar adelante el libro. Entonces hice... todas las entrevistas acá en La Plata con todos los personajes que formaban parte del universo de los primero de los Redondos, ¿no? Fenton, Ricky Rodríguez, no me acuerdo, eran un montón. Deborah Brown Wyman, me acuerdo. Un montón de gente que fui entrevistando que me contaba como los primeros días y los primeros pasos. Y recorrimos el Lozano, por los Lozanazos, y recorrí. Bueno, así que ahí me metí mucho en la historia local del Indio. Lamentablemente ese libro después no terminó siendo, porque iba a ser una biografía oficial y el Indio había como participado y colaborado y estaba en conversación con Gloria. En algún momento me parece se pelearon, no sé qué pasó, el libro quedó como a mitad de camino, terminó siendo publicado, pero no era lo que originalmente se pensó para ese trabajo. Así que bueno, después terminó completar esa historia el libro de Figueras que salió.
Te iba a decir, eso nos regaló dos grandes libros, ¿no? Porque por un lado el libro de Gloria, no oficial, si se quiere biografía, sí. No oficial, y la biografía oficial que publicó junto a Marcelo, ¿no? El director de esta
sí. Zona. Sí, sí, no deja de ser interesante también, porque viste que la biografía oficial, yo siempre le sospecho, porque sí. Está teñida de la voluntad del propio biografiado, pero ¿no?
Desde el título nos dice que va a mentir un poco.
Sí, y ahí me pasa, ¿sabes con qué me pasa mucho? Con Netflix. Viste que Netflix reescribió la historia a partir de un montón de gente que se hizo su propio documental para dejar instalada la narrativa que, ¿no? Que pretendía para su para su historial. Y mucha de la historia fue reconstruida a partir de documentales en Netflix que cuentan una historia parcial, claro. ¿No? Pero parece, vos lo ves y dices,
Charlie Sheen, claro. Contado por él mismo. Claro.
Cantidades de personas se han pagado sus propios documentales, me hace acordar...
El de Charlie Sheen igual es imperdible, ¿eh? Lo recomendamos.
No, hay cosas muy buenas, uh-huh. Increíbles, historias increíbles, ¿no? Está la historia, por ejemplo, de los tipos que tocaron, no me acuerdo cómo se llamaban, que eran un grupo de músicos sesionistas muy, muy, muy importantes en la década del 60, que tocaron en todos los discos buenos, importantes de la década del 60, e incluso inventaron las canciones, como por ejemplo la cortina de la primera serie de Batman.
La Wrecking Crew.
Wrecking Crew, o sea, gracias, no me acordaba el nombre. Y cuando vos decís una historia buenísima, coral, hay un montón de personajes. Cuando vos lo ves, el que pagó la historia, el que armó toda la historia, es como la hija de uno de la Wrecking Crew, claro. que crea que eso, la historia de su papá.
Por favor, alguien lo nombre. Claro, estos tipos hicieron Pet Sounds.
Está buenísimo. Claro. Pero bueno, digo, está la historia. Está. Entonces, bueno, las historias oficiales tienen esa parcialidad muchas uh-huh. veces, ¿no? Entonces está bueno que exista también un libro que... de alguna forma contrasta un poquito, por lo menos, ¿no? A partir de los testimonios, porque es un libro hecho coralmente también, ¿no? Como con testimonios de un montón de gente que van hablando. Hay una tradición en ese tipo de libros. Oscar también, cuando hizo el libro de Luca, lo hizo de esa manera, ¿no? Un relato coral que va narrando ciertas... Bueno, entonces ahí aparecen otras voces, que no son la del Indio, que cuentan la historia también desde otras perspectivas y está bueno también, ¿no?
Eddie, en estos últimos años el Indio compartió mucho, mucho, digamos. Hizo mucho más pública que el resto de su vida.
Sí.
¿Puede llegar a aparecer, porque aparte un laburante extremo, digamos, ¿no? No sé hasta cuándo habrá laburado, pero probablemente
hasta el último día.
¿Qué pensás? ¿Puede llegar a aparecer? ¿Habrá una obra póstuma? ¿Nos podemos llegar a encontrar con algo así?
Que existe obra, no tengo dudas. No tengo dudas, porque además el Indio es un tipo que tenía como Prince, un estudio en la casa.
Claro.
Como Cerati, un estudio en la casa. Cuando vos tenés un estudio en tu casa, se te ocurre una idea, vas y la grabás. Y el Indio era un tipo metódico. Viste que él contaba que se levantaba y leía 7-10 páginas de algún libro todos los días, cualquier cosa random al azar, iba a la biblioteca, sacaba y leía 10 páginas para, ¿no?, como una metodología de empezar a trabajar y ponerse en acción. Y a partir de ahí se ponía a trabajar y a hacer canciones o a escribir una letra o algo que le apareciera ahí en la inspiración. Así que estoy seguro de que hay muchísimas cosas grabadas. Eso es siempre peligroso. Porque ayer lo escuchaba en una entrevista, le preguntaban algo parecido a Bobby Flores, y Bobby dice, nadie se guarda una Gioconda.
Claro.
Entonces,
bueno, claro. Algunos sí, fue Kafka sí.
Pero bueno. Claro, ponele, sí, es verdad. Pero lo que pienso es que siempre es un territorio medio pantanoso ese. Yo lo veo mucho con Prince, por ejemplo, era un tipo terriblemente celoso de su obra, hizo discos enteros y se los guardó y nunca los quiso publicar. Y a los 10 minutos de que se murió...
No, la familia hizo lo público.
La familia le revolvió todos los cajones y empezaron a salir cosas. De hecho, hace poco salió. Y todo lo que sale nuevo de Prince no está a la altura.
Claro.
Y no está a la altura porque Prince era un tipo que tenía mucha percepción de lo que... ¿Viste? Todos hacemos cosas y vos decís, esto está mejor, esto está peor. Y bueno, el artista esconde lo que no está tan bueno y publica lo que le gusta y lo que le parece mejor. Quiero decir... En este caso en particular, el Indio, al haber sido un tipo tan receloso de su intimidad y haber construido, no forma parte de un circo mediático, ¿no? Uh-huh. Es un tipo que me parece que la cosa queda en su familia, no sé, tal vez el hijo en unos años, no sabemos cuál va a ser su camino y su derrotero, ¿no? Necesitado de un mango, por ahí cede ante la presión de alguien que le ofrece un negocio, no lo sabemos eso, pero yo creo que por muchos años, si hay material, eso va a quedar guardado. Y lo que decís de la exposición, a mí me parece un fenómeno muy interesante del Indio en los últimos años, porque justamente él construyó mucho de la mística de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en el ostracismo.
Totalmente.
En el misterio.
En lo enigmático, claro.
Hay un en el 75, Bob Dylan sale con una gira que se llama La Rolling Thunder. También hay un documental sobre
buen
eso.
Documental. Sí. Buen documental.
Entonces sale con la gira La Rolling Thunder. Y lo llama a Sam Shepard, que era un dramaturgo y un tipo del cine y un escritor. Y le dice, no se conocían, pero le gustaba evidentemente lo que hacía. Le dice, quiero que vos registres lo que pasa en la gira. Dylan era en ese momento lo máximo en Estados Unidos y mucha gente se preguntaba ¿por qué despierta tanta locura? ¿Por qué pasa con este tipo, no? Y Sam Shepard va a hacer todo, qué sé yo, y al final el documental nunca se hace. Algo de esas imágenes
están en este documental.
Van al documental que apareció 40 años después. Pero sí escribe un libro.
Rolling Thunder The Review se llama el documental.
Exacto. Bueno, él escribe un libro mucho antes. Que creo que también se llama Rolling Thunder Review. Y en un momento se pregunta, dice, ¿qué pasa con este tipo? ¿Por qué genera tanta pasión? Y se responde, dice, cuando el misterio se acaba, el caso se archiva. Y Dylan lo entendió muy bien.
Claro.
Y yo creo que, obviamente, no, el Indio es heredero de esa tradición, entendió también, como Dylan, que el misterio era muy importante y lo construyó ladrillo sobre ladrillo. Pagaron muy caro, lo decía también Rosa, lo estaba escuchando, ¿no? No es sopa, como decía el Indio, estar en contra de todo el sistema, ir a contramano de todos, negarse al negocio de las compañías discográficas, cerrarle la puerta a los medios que te quieren llevar a la televisión, que te quieren llevar a... No es gratuito eso. Y él lo construyó inteligentemente y hubo un aura de eso, y yo creo que eso es parte del fenómeno de Los Redondos, así como en el momento de haber crecido tanto, el hecho de que, bueno, por ahí tocaban una vez al año o dos veces al año.
Porque había riesgos que asumirlos era complejo,
sí,
¿no?
Está bien, pero entonces si vos una vez al año, o dos veces al año, o una vez cada dos años, recién podés ver a la banda que te gusta, y te dejás la vida, claro, ¿no? Y se genera todo ese fenómeno. Bueno, y todo lo que pasó un poco se explica así. Es muy curioso que en los últimos años él decide romper con eso completamente. Y lo ves como en situaciones casi de entrecasa, ¿no? Como hay algo ahí que se quebró, que para mí siempre fue un fenómeno muy extraño, lo del último tiempo del Indio. Como, imagino que entendiendo que era, digamos, un proceso final de su vida, uh-huh. él como dio un viraje y empezó a mostrarse, incluso en una situación de desventaja, podríamos decir, porque ya estaba físicamente mal, porque viste que, bueno, incluso en las últimas entrevistas está como en la penumbra, porque ya evidentemente a él le incomodaba mucho su imagen visual.
Su dicción ya no era la misma, y sí, tantísimas cosas.
Pero podías ver el living de su casa, ¿no? Los libros que tenía ahí, cierta cosa, una mesa medio desordenada, como se sacaba fotos y las montaba y decía prueba de vida, ¿viste? Y mostraba mucho de eso. Ese fenómeno yo no lo entendí.